Bueno, y hoy vamos a cerrar el programa con una historia especial, con una historia diferente. Tenemos al protagonista al otro lado del teléfono ya, es Jacinto Elá. Bueno, y va en relación al nombre de este programa, Fábrica de Sueños, que es lo que debería de ser el fútbol base. A ver si opina lo mismo que yo el prota de hoy. Jacinto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, yo bien, ¿y tú cómo estás? ¿Ya de tema de la boca y eso todo solucionado? ¿O que me diste un
sí,
susto
sí,
la semana
pasada? Todo controlado, mejor que nunca, tenía que haber ido antes.
Tenía que haber ido antes, eso voy a pensar bueno, yo cuando
no
lo visite también.
Nada.
Bueno, oye, ¿estás de acuerdo con el nombre? Fábrica de Sueños, cuando me dijeron, oye, tienes que hacer un programa de fútbol base, se me vino a la cabeza esto, ¿y qué te parece?
Fábrica de Sueños. Está bien, pero hay que tener en cuenta que los sueños son cosas raras. Fíjate que cuando soñamos, ningún sueño tiene mucho sentido.
Pero bueno, oye, en este caso tú viviste parte de un sueño durante unos cuantos años, ¿no?
Sí, de alguna manera el sueño, pero se fue construyendo a medida que avanzaba, porque enseguida de estar en la categoría más baja del fútbol infantil pasé a la más alta y ese mismo año quedamos campeones del mundo y me nombran mejor jugador del mundo. Todo en cosa de 3 años. Imagínate, no me dé tiempo ni a pensar que era un sueño.
Y un sueño que con el paso de los años acabó transformándose en pesadilla, luego hablaremos, pero lo primero que me gustaría comentar contigo, ya lo has mencionado en varias entrevistas, es que tu paso fugaz por el infantil, de un equipo pequeñito, de una ciudad pequeñita, de un pueblo pequeñito, jugando con tus amigos al Español B, una de las grandes canteras de España, tuvo una gran diferencia, y eran los bocadillos, ¿no?
Sí, claro. Porque en el sector San Felipe, donde jugaba al principio, nos regalaban, bueno, nos daban un bocadillo de chistorra y una Coca-Cola al ganar los partidos. Si no ganábamos, eran patatas y Coca-Cola. Y creo que jugábamos básicamente por el bocadillo. Cosa que luego en el Español era diferente porque ganábamos tantas veces que si nos hubieran tenido que invitar cada vez que ganábamos, acababan arruinados.
Y ahí,
pero era otra cosa, ya era fútbol base profesional y lo ibas notando.
Ahí ibas notando ya las primeras exigencias, ¿no? La de que si no ganas te van a apretar un poquillo más las tuercas y de que si no consigues unos resultados a corto plazo, igual tu entrenador ya no aparece por los entrenamientos y es otro, y se va notando un poquillo más esas asperezas del fútbol puramente más profesional, ¿no?
Sí, yo lo noté básicamente en que nos enfrentábamos a otros equipos y mis compañeros de equipo ahí en el Español me decían que este había estado el año pasado con nosotros. Y yo lo veía jugar y digo, pues es bueno. Sí, pues lo echaron. Entonces me di cuenta que te podían echar en cualquier momento en estas categorías porque tienen un abanico enorme para fichar a los mejores de todos los equipos. Entonces, puedes jugar mucho, pero no sabes si vas a seguir el año que viene. Y esa inseguridad te hace avanzar, pero también te hace ser más vulnerable, depende del carácter que tengas.
Como comentabas, pasas de un equipo como es el de San Feliu al Español y en cosa de menos de un año, meses, te proclamas campeón en un torneo organizado por Nike, la Premier Cup en el 96 y te dan el mejor jugador del mundo infantil. ¿Te dio tiempo a saborearlo o todo esto sucedió muy rápido?
Bueno, saborearlo no, porque me acuerdo perfectamente que yo estaba contento con el premio. Pero mi primo, que era mi representante, por decirlo de alguna manera, porque en esa época no lo era, pues se llevó lo que es la placa, que era el MVP del torneo, y llegamos al aeropuerto del Prat y nos recibían socios del Español y yo estaba enfadado porque no tenía mi cartelito de MVP. Y no lo saboreaba tanto, pero sobre todo lo que a mí más me llamó la atención, lo que más me importaba era que me hicieron un contrato con Nike de 3 años y eso supuso un alivio económico para mi madre a la hora de tener que comprarnos ropa a mí y a mis hermanos. Y eso fue para mí más importante que cualquier otra cosa.
Porque tu entorno familiar es un entorno humilde, ¿no? En el que, bueno, tu madre tenía que trabajar todos los días para sacar adelante una familia, llega esta oportunidad con Nike y bueno, se ve con muy buenos ojos, pero ¿cómo sentó, en este caso, qué supuso para la familia que Jacinto Elá pues firmara con Nike, que estuviera entrenando en uno de los mejores equipos de España? ¿Se les llegó a nublar a tu familia alguna vez en algún momento determinado la cabeza y se dejaron de tener los pies en el suelo?
No, ahí fue la suerte que tuve yo, que nunca me trataron como una estrella, éramos 3 hermanos. Vale, espera, Canán. Esto es mi hijo. Y pues eso, que mi madre vino con 27, 28 años de Fuerteventura a Barcelona, con tres hijos ya bastante creciditos, y en mi casa se había enseñado que todos éramos iguales. Aquí trabajaban igual los chicos que las chicas. Mi madre trabajaba donde tenía que trabajar. Y mi madre y luego más tarde mi padrastro decidieron que ellos nos iban a meter en el fútbol porque no conocían nada de eso y me iban a tratar igual. Eso me lo dijeron años más tarde. Y lo importante que era una cosa que ellos aplicaron sin saberlo, que era que mi vida no tuviera mucha diferencia que la que tenía mi hermano, que también jugaba fútbol y era un año menor. Entonces en mi familia eso se llevó bastante, con bastante naturalidad. Siempre era más desde fuera, que se podía pensar que íbamos de estrella o lo que sea, pero nunca, nunca. La verdad es que eso me facilitó a la hora de dejar el fútbol, porque cuando yo dije que no quiero jugar nadie más, en casa nadie me apretó porque era mi decisión. Ellos sabían que antes de futbolista yo soy persona.
Además de ser mejor jugador del mundo con 14 años, te proclamas
pero
campeón de...
No, mejor jugador del mundo, no lo era.
No lo era. Te proclamas también campeón de la Copa del Rey Juvenil en el 2001 y también tienes un ascenso de tercera a segunda división B con el Español B. A raíz de esto te surge la gran primera oportunidad, profesional, en este caso con un contrato encima de la mesa de un equipo inglés, en este caso el Southampton, ¿no?
Sí, que yo quería quedarme en el Español realmente, eso lo tenía clarísimo, pero por X motivo no llegamos a un acuerdo. Y salió la posibilidad de Southampton, que venía siguiéndome desde meses atrás. Y por probar, por inaugurar de alguna manera lo que es la ley Bosman, dije, pues voy a ser de los primeros en irme afuera y por lo menos seré pionero. Lo peor que me puede pasar es volver hablando inglés. Se lo dije claramente así a mi familia, que me pusieron trabas y volví hablando inglés sin debutar en la Premier. Pero fue una experiencia buena a nivel global, mirándolo ya desde la distancia, pero en el momento era durísimo, durísimo. 19 años, una ciudad que no es la tuya, no dominas el idioma, y les da igual que seas un posadolescente, entonces se te hace muy complicado, pero aún así lo disfruté casi cada momento, solo me faltó jugar.
Una experiencia buena con cicatrices, ¿no? Porque tú acabas de comentar, te faltó jugar. Es cierto que, y por lo que te he leído también, tuviste algún que otro roce con el entrenador del primer equipo, que eso tampoco ayudó en demasía a tu adaptación al equipo, a la ciudad. En aquella casa en la que te situaron, tenías ciertos días estudios de inglés con una señorita que al final, esa anécdota, cuando viniste aquí el año pasado hacer una charla coloquio, me gustó y me la apunté. Cuéntanosla.
Sí, bueno, el tema era que yo iba a entrenar por la mañana, como era normal, y futbolísticamente no tenía ningún problema, yo no era menos que nadie. Tenía un problema, que era el idioma. Y eso se nota mucho porque te empieza a hablar un montón de gente, no sabes si están diciendo una cosa, si te está hablando el otro, se van entre ellos, entonces la cabeza la tenía como un bombo, era algo increíble. Entonces llegaba yo a casa y tenía 2-3 días a la semana una profesora que venía a darme clase. Sí. Y al principio era una profesora que estaba bien, porque era joven y hablaba portugués e inglés. Entonces me ayudaba mucho en las traducciones para yo hacerme una idea, me podía hablar en español. Pero me la cambiaron de repente y me pusieron una señora bastante más mayor, pero jubilada, que hablaba solo inglés muy cerrado, y en apariencia eso era mucho mejor, porque me metía más en el mundillo de la lengua. Pero para mí era un peso enorme, porque ya venía cansado de intentar entender a mis compañeros, de tener que repetir, de pedir que me repitan los ejercicios. Así que cada vez que ella venía, y la abría, pero ya empecé a no abrirle la puerta, y un día le dije que, mira, usted no venga más, le van a seguir pagando, pero yo no aviso al club, usted no venga más. Yo no quiero que le quiten el trabajo, pero cuando usted viene y no aprende nada, porque me enseña a comprar el pan, ahí voy a coger el autobús y lo que sea, digo, para comprar el pan saco dinero, me dan pan, y para coger el autobús voy en mi coche, así que yo quiero aprender el lenguaje de fútbol. Se lo dije así de claro, porque yo venía aquí a Inglaterra a jugar a fútbol, lo de hablar inglés lo había dicho en mi casa, pero yo venía a jugar a fútbol, y esa mujer no tenía nada que ver con el fútbol. No es como ahora que los equipos tienen profesores que se adaptan a lo que es el futbolista y todo esto. Era mucho más arcaico, era un experimento todo eso que viví yo en Inglaterra. Recién abierta la ley Bosman, fichaban gente de un montón de sitios. Yo fui pensando que era un tío importante y era uno más, era una granja más o menos, una granja de jugadores de por ahí.
Después de esta experiencia en Inglaterra, en el Southampton, regresas a España, vas cedido al Hércules, y ahí sucede, bueno, pues uno de los grandes problemas en tu carrera deportiva, ¿no? Esa lesión que te mantuvo apartado un cuanto de tiempo y que a partir de ahí se empezó a torcer un poco todo, ¿no?
Sí, eso era el segundo año de contrato. Yo tenía 3 años de contrato y el segundo año vi que no iba la pretemporada con el equipo a Escocia y pedí a mi representante que me busque una cesión independientemente del dinero que fuera a cobrar. El dinero no era importante, yo lo que quería era jugar porque me encontraba muy bien. Y fui al Hércules, que estaba en segunda B, situación crítica, como siempre está el Hércules, pero bueno, yo no lo sabía. Y bueno, me costó coger la forma porque venía del fútbol inglés, que era mucho más físico. Notaba que en España el entreno se me quedaba corto. Y cuando más o menos iba cogiendo la forma física, en un partido contra el Elche, amistoso, recibo una entrada por detrás y se me lleva los cruzados. 8 o 9 meses recuperándome. Todo perfecto, pensaba yo, hasta hace unos días. Pero hablando con un excompañero, que también sufrió la lesión, yo recuerdo en mi recuperación, que hice 4 o 5 meses en Barcelona, yo la hice al nivel de cualquier persona que no era deportista de élite. Y yo he pensado todos estos años que fue perfecta mi recuperación. Pero yo perdí mucho tiempo porque yo hacía recuperación con gente que trabajaba en el metro, gente que tenía lesiones degenerativas por la edad, lo que sea. No era una recuperación de élite. Sí. Y eso me retrasó bastante. Y luego volví a Southampton y ya me convertí en lo que se llama un galgo. ¿Y a qué llamo yo un galgo? Pues los jugadores galgos son los que se lesionan y luego son abandonados, tal cual. A mí me ofrecieron a 5 meses de que terminara mi contrato que me fuera a España, porque ahí decían que, bueno, vete a España que hace mejor tiempo que aquí, que no sé qué, no sé cuánto, has trabajado bien, ya estás recuperado. Y yo dije al entrenador del equipo reserva que yo no me iba a ningún sitio porque llevaba 10 meses sin jugar. Y decían, no, te damos 2 mensualidades más de las que te quedan. Digo, que no es cuestión de dinero, es cuestión de jugar. Y así me dejaron los últimos meses de contrato, recuperándome, y ya vi la cara chunga del fútbol, ya la vi clarísima.
La cara B, como dice tu libro, al que luego iremos, pero y contándome todo esto, se me viene a la mente una palabra, mejor dicho dos, muñeco roto. ¿Te sientes así un poquito muñeco roto en el mundo del fútbol?
No, porque no soy un muñeco. Y porque después de la lesión soy invencible, pero tal cual. Yo estaba ahí en la recuperación y había gente que trabajaba en el metro, como he dicho antes, y estaban todos más preocupados porque yo me recuperara que por recuperarse ellos mismos. Y yo pensaba, realmente, por decirlo de una manera, pobre gente, están más preocupados por mí que por ellos. Yo estoy aquí recuperándome, pero yo estoy cobrando un dinero por hacer lo que yo quiero y, bueno, seguiré mi vida. Y ahí vi la vida real. Esa parte me fue bien, de estar recuperándome con gente que no era del mundo del fútbol, para no pensar que yo era lo más importante del mundo, ni mi profesión. Porque a veces en el mundo del fútbol, lo que pasa, aunque no quiera la familia ni el entorno, es que se le da más importancia a una lesión de tobillo del jugador que a la situación del hermano que lleva 3 meses en el paro. Tú te lesionas en el tobillo y todo el mundo se preocupa. Tu hermano está 3 meses en el paro y dice, bueno, a ver si encuentras algo. Es más importante, siempre más importante el otro. Lo del tobillo es 10 días, 15 días, no hay que llorar por eso.
O sea, Jacinto, ¿se puede decir que por X o por Y, por estas vivencias que tú has tenido, nunca has perdido la perspectiva real de lo que es la vida en sí, ¿no? Ese famoso círculo de los futbolistas, de la vida paralela, del famoseo, de los lujos y demás, tú nunca has llegado a estar inmerso en él? Has sido un futbolista cercano, un futbolista que nunca ha perdido las raíces, su esencia, y por así decirlo, la perspectiva siempre ha quedado muy intacta y has estado paralelo, ¿no?, a la vida real.
Sí, básicamente porque he estado muy unido con mi hermano, que a pesar de ser futbolista ha estado siempre también con los pies en el suelo, y con mis amigos. Siempre he mantenido cerca a mis amigos y no he puesto por encima mi amistad con compañeros de fútbol, que con los amigos que conozco fuera del fútbol. No era algo consciente, sino era algo que me salía así. Si todos los futbolistas iban a un lado, yo iba con mis amigos de siempre, y eso me ha ayudado. Y sobre todo una cosa que yo vi clara, que en el fútbol, por ejemplo, todo el mundo compra pantalones de 200 euros, por decir poner un ejemplo, o todo el mundo compraba un Audi A3, un lo que sea, y a mí no me salía hacer eso, quizás una mentalidad pequeña, porque no veía el sentido a tener que pasar tan por encima a mis padres, ni mucho menos, y sobre todo que yo tenía la sensación de que no me lo había ganado. Yo estaba en el fútbol, yo quería llegar a Primera División y jugar, pero yo veía que no llegaba, no podía permitirme hacer esas burradas, porque si yo llego a casa con una chaqueta de 600 euros, mi madre va a decir, ¿tú eres tonto o qué? Eso es lo que cuesta el dinero. Mi madre trabajaba, tenía un locutorio, mi hermana trabajaba e iba a la universidad. Mi hermano jugaba en equipos que pagaban 600 euros o 300. Sabía cómo estaba el mundo para derrochar y como para pensar que la vida era así, pero sobre todo lo que me mantuvo perspectiva era leer mucho. Siempre he leído y he escrito mucho, siempre.
Antes de ir con tu faceta un poquito más literaria, por así decirlo, después de Southampton, varios equipos también, a la vez B, Dundee United y un periplo por la tercera división española, pero antes de eso, o inmerso en eso, hay unos entrenamientos, una prueba con el Barça B en la que está Leo Messi. ¿Qué te pareció Messi?
¿Qué me pareció? Solo le vi estirando, estábamos empezando el entrenamiento y él tenía 16 años o algo así. Y le dije que, venga, vente al rondo porque le vi así medio empanado y yo ya tenía 22 años, ojo, creo que yo tenía 22 años, yo era un veterano, por decirlo de alguna manera, y no me gusta que la gente se quede marginada de los equipos, ni los que vienen a probar, ni los que son tímidos, siempre intento meterlo. Y yo estaba de prueba y le dije, venga, métete al rondo. Y él decía, no, estoy tocado. Y a los meses, en el Gamper ese contra la Juventus que jugó el Barcelona, dije, hostia, ese es el chaval este, el Messi. Yo no sabía que era Messi porque había estado fuera en Inglaterra y no sabía que existía ese fenómeno por aquí en el Barça B. Y sí, fue esa prueba encubierta que tuve en el Barça, pero fue un desastre porque venía el mes de vacaciones.
Madre de Dios. Y ahora, echando un poco la vista atrás, ahora ya que, bueno, te dedicas a otras historias vinculadas un poquito con el mundo del fútbol, pero echando un poquito la vista atrás, ¿cuándo empezaste a pensar ya en la retirada y en el saber con certeza que no podías dedicarte mucho más al mundo del fútbol y te retiraste con 26 años?
Sí, yo creo que ese fue mi principal error, fue no pensar en jugar hasta no sé, 30 y pico años. Yo tenía claro que si todo me iba bien, me retiraba con 30 años. No me preguntes por qué. Lo tenía clarísimo. Pero si con 24 años no estaba en primera división o en segunda jugando regularmente, también tenía pensado retirarme. Aguanté hasta los 26 porque tuve la lesión y ahí perdí un par de años. Pero lo tenía claro porque sabía que en la vida puedo hacer otras cosas, a ver. Perdí el tiempo de estudio porque yo era muy buen estudiante hasta que me empecé a liar con el español B y todo esto. Y ahí fui empeorando, pero siempre he tenido las inquietudes estas intelectuales, culturales, que me han mantenido muy vivo. Eso lo he tenido siempre. Y sabía que si no triunfaba en el fútbol, hacía otras cosas, porque cambiar cada año de ciudad no es tan divertido como parece.
Oye, Jacinto, la palabra fracaso siempre está muy vinculada, ¿no?, a la etapa en la que, bueno, sobre todo los chicos que conviven día a día en la realidad de una cantera de un equipo de élite, ya sea la Masía, ya sea y se habla mucho de los que finalmente llegan y en esas entrevistas que suelen conceder los que llegan a la élite siempre recuerdan esa etapa como una etapa complicada, como una etapa difícil en la que incluso pues todas las noches lloraban acordándose de su familia porque están lejos de casa, porque están sacrificando bueno, momentos con sus amigos y demás, pero todo ese sacrificio y todo ese dolor, por llamarlo de alguna manera, se ve recompensado en que hoy día o antaño llegan a la élite. Los que no llegan, ¿dónde quedan? Porque ese sufrimiento lo han tenido consigo también.
Sí, la gente se flipa, sobre todo los futbolistas. Se flipan un montón porque parece que el fútbol se ha inventado cuando uno lo ha jugado. Uno piensa que el fútbol se ha inventado ahora que lo está viviendo. ¿Cuántos jugadores han venido antes que no han llegado? ¿Cuántos han llegado? A todo el mundo todo lo que te pase a ti ya le ha pasado a otros. Lo que no ha pasado a mí ya le ha pasado a otros. Lo que pasa es que yo lo cuento. Entonces, no es algo que te pienso, ¿verdad? Porque el juego no es una cosa que pase de un día para otro. Tú ya vas viendo arriba que hay gente que no va llegando. Y dices, hostia, qué bueno que era este. ¿Dónde está? Ya no está. Ya lo vas viendo. Yo lo que temía, cuando tenía 15, 16 años, era acabar diciendo, yo jugué con tal, con cual y con pascual. Pero al final es lo que te queda. Y no lo considero fracaso, nunca lo he considerado así, porque a pesar de estar en el Español B y bien mirado, y la gente me veía tan cerca al primer equipo, yo no me veía tan cerca. Y a lo mejor ese fue mi error también, que no lo visualicé, pero yo no me veía tan cerca como me veía la gente. Por eso me fui a Southampton. Yo lo veía tremendamente difícil debutar en primera división. No por calidad, porque más o menos jugábamos todos los jueves contra primer equipo, y tú los ves y dices, a ver, son hombres como yo, y nadie se come a nadie, es fútbol. Pero no puede jugar todo el mundo en primera división. Toda la gente que practicamos fútbol, es imposible que entren todos. Que hay 500 jugadores en primera división, ¿y cuántos hay debajo? La élite solo es la punta del iceberg. Y el futbolista que crea que no llegar a primera división es un fracaso, es que va de sobra por la vida, te digo así, claro. Porque va a llegar él y no va a llegar otro, ¿a santo de qué?
Y escúchame, ¿y aquí no crees que tiene una gran importancia la labor de los entrenadores y los padres? En este caso, un entrenador de...
Los padres sí, los entrenadores no. Los entrenadores bastante tienen que conservar su culo. En serio, esto sí que viven mal, ¿eh? No me haría entrenador ni loco. Tener que jugar en el puesto cada año, y tener que cambiar de ciudad con mi mujer, depender de unos chavales jovencitos, que ahora tengo 36 años, y ahora yo pienso, yo tendría que depender ahora mi trabajo de chavales de 24, 25 años, me pego un tiro.
Oye,
pero esto es clarísimo. Y al final, es que la burbuja del fútbol es eso. Que piensas que cada año vas a estar mejor. Y puede ser, pero tienes que estar esperando lo mejor y estar preparado para lo peor. Con eso ya estás salvado mentalmente. Te puede pasar, yo pensaba, me puedo romper la rodilla, sí, pero no pensaba que fuera a ser en ese momento. Pero cuando me rompí la rodilla, a los dos días dije, si le ha pasado a Ronaldo el fenómeno, ¿por qué no me iba a pasar a mí? ¿Yo soy especial o qué? Me puede pasar. Y lo acepté y a partir de ahí empecé a trabajar. Pero no me pasé meses, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, dice, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Pero te pasa esto con una lesión de rodilla, como si mañana me entra un cáncer. ¿Por qué a mí no me va a entrar un cáncer? ¿Soy especial? No. Cualquiera, somos todos vulnerables.
Y ya pasando un poquito de página del tema futbolístico, ahora ya es otra historia, otra etapa de tu vida, con niños, ya una familia establecida, te dedicas a una labor más social y decía antes, vinculada al mundo del fútbol. De hecho, los libros, uno de los libros que fútbol que firmas tú, cuentas un poco, relata lo que nos estás comentando aquí, pero también con relaciona la psicología, ¿no?, un poquito más en esa labor de formación, de educación que estás llevando a cabo tú.
Sí, realmente es un libro que me escribo a mí. Se puede mirar así, con las cosas que me hubiera gustado saber, por lo menos para poder afrontarlas. Cada uno se encuentra unas piedras en el camino, estas son las que me encontré yo, entre otras, y lo he escrito porque creo que esa es la gracia de los libros. Tú tienes un problema, tú puedes encontrar cualquier libro que hay una persona que ha tenido ese problema y te ha explicado cómo lo ha solucionado, cómo lo ha vivido, que ha tenido la generosidad de ponértelo más fácil. Yo quiero que los que vengan detrás lo tengan más fácil. Que lleguen a primera división, a segunda, eso ya es otro tema. A mí lo que me interesa es que la gente que juega fútbol, cuando salgan, no salgan dolidos, porque el fútbol es algo demasiado bonito como para acabar odiándolo. Y los que hemos vivido de ello, creo que debemos promoverlo, porque no ves a jugadores de primera división promoviendo que la gente juega fútbol, ¿eh? Fíjate, solo cuando hacen su campus, pero nadie recomienda jugar a fútbol. Quizás el fútbol no es recomendable. Yo no recomiendo jugar a fútbol, ¿eh? Eso te tiene que salir. Y a mi hijo no le digo que juega a fútbol, ni le voy a presionar con eso. pero por lo menos a los que vienen detrás, o de cantera, los jóvenes que quieren ser futbolistas, explicarles las cosas buenas y las malas para que no les pille sorpresa. Porque los veteranos deben tener la función de ayudar a los que vienen detrás. No tiene que ayudar a la gente, porque cuando tú ayudas, tú te haces mejor. No es que si le ayudes me va a pasar por encima. Si te pasa por encima, porque es mejor que tú. Punto, asúmelo. Y no pasa nada si te retiras con 30 años, 32, sigues siendo joven. Porque dice, ¿qué pasa con los jugadores que se retiran? Se retiran, no, cambian de actividad. Retirarse, jubilarse, saben que tiene 65 años, próximamente 67. Con 30 y algo de años, en un par de meses, y estar ahí a trabajar como todo el mundo, que es lo que han hecho tus amigos toda la vida. Tal cual, menos llorar.
Tal cual. Oye, Jacinto, hay muchos de los jugadores que se retiran y se meten de lleno en las labores de banquillo, de entrenadores y demás. ¿Tú qué opinas cuando los ves? A Xavi Alonso, a Xavi, bueno, toda esta gente que parece que está muy de moda retirarse y meterse a hacerse los cursillos de formación de entrenador para entrar Guti también, Real Madrid. Bueno, hay muchísimos ejemplos de jugadores ahora que se han metido de lleno en los banquillos. Tú, por lo que me acabas de comentar, esta gente está muy loca, ¿no?
Los locos son importantes. Yo no lo haría, porque tengo otras inquietudes, pero entiendo perfectamente que se metan en el mundo del fútbol porque han dedicado 20 años a nada que ordenes. Lo que sabes, que te enseñen cuatro cosas, eres un experto. No puedes tirar 20 años a la basura de algo que has aprendido. Imagínate que tengo 20 años de informática y me dedico a la cocina. Si estoy cansado de la informática, sí, pero si te gusta el fútbol, pues puedes aportar. Es una forma de aportar. Yo escribo un libro, ellos entrenan. Y no cabe todo, es una competencia brutal, ¿eh? Eso también es cierto.
Sí, sí.
Claro que ellos se pueden permitir, porque han estado en la élite, han ganado dinero, no tener equipos que les den de comer, poder entrenar juveniles, lo que sea, pero todo el mundo no puede permitirse vivir siendo entrenador. Pero me parece genial porque ya pones al servicio lo que sabes, o lo que crees que sabes.
Jacinto Herá, oye, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Fábrica de Sueños. El libro, que además es todo un éxito de ventas, se puede encontrar en librerías, está también en formato en internet. Véndete un poco, ¿dónde le podemos encontrar?
Sí, básicamente está en Amazon, en digital y en papel. Y me lo he autopublicado yo, lo he hecho todo yo. Y está saliendo bien, la verdad. Es que no me quejo. Sí, está ahí en Amazon, te lo dejan en la puerta de tu casa.
¿Hay algo más en la cabeza de Jacinto Herá para escribir en un corto plazo de tiempo?
Sí, ya saqué también Ulises Diere de un futbolista pobre, que esa ya es una novela más extensa, pero explica mucho mejor todo esto que suelo hablar. Y nada, tengo libro para cada año, todos no van a ser de fútbol, pero estos dos sí lo son y saldrá alguno más. Pero tengo libros para cada año. De momento está Fútbol B y Ulises Diario de un futbolista pobre. Esto de escribir es curarse la cabeza.
Engancha, ¿no?
Sí, es necesario. Gente que le gusta ver muchas series, a mí me gusta ver la serie, me gusta escribir, me gusta la música. Lo que digo en el libro, en el capítulo 3, creo que es Aprende a estar solo, y luego hay otro capítulo que dice Ten inquietudes. Tengo muchas, muchas inquietudes. Porque si te aburres de una, haces otra cosa y así siempre tienes algo que hacer. Y si no tienes nada que hacer, porque sea porque no quieres hacer nada y quieres estar contigo mismo, eso está bien.
Jacinto Herá, que ha sido un auténtico placer contar contigo y con tu historia. Hoy aquí en Fábrica de Sueños, que te vaya todo muy bien, ¿vale? Que ya fue un placer cuando viniste acompañando a Julito en Gonga, que mandamos un saludo desde aquí, que gracias a él ha sido posible, también me ha hecho mucho más fácil el llegar a contactar contigo, así que gracias a Julito, que es un fenómeno, y a ti, por supuesto, por estar conmigo acompañando a toda la gente que seguramente se haya quedado a escucharte, porque merece mucho la pena. Jacinto, que un placer,
gracias,
que te vaya todo muy bien.
Seguir soñando. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.
Bueno, nosotros que nos vamos a seguir soñando ya, son las 9:45 y como nos ha dicho Jacinto, hay que tener inquietudes. En esta vida mi inquietud ahora es, ¿a qué hora volvemos mañana, Ana? La tengo por ahí en el estudio. Ana, ¿mañana a qué hora tenemos que estar enganchados aquí?
Pues 4:30 de la tarde. El partido empieza a las 5, desde las 4 y media, minuto de juego y resultado.
A las 4 y media mañana tenemos el partido del Racing en Lezama frente al Atleti B, un partidazo, así que no os lo perdáis aquí con Pedro López. Y tenemos también, por supuesto, el domingo también a las 4 y media, ¿no?
Misma hora, exactamente, porque a las 5 desde el Malecón.
¿Y el domingo? ¿Cuándo es esto de los relojes, lo del cambio este de hora?
Mañana.
Mañana, ¿no?
Mañana, ¿no? Por la noche. Mañana. Yo la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que se cambian solo de los dispositivos, entonces no me preocupo.
Hoy ha venido Pipi esta mañana y ha dicho que él lo ha cambiado ya por si acaso. Él ya lo tiene cambiado. Ya lo tiene cambiado.
Si no lo cambió el mes pasado, pues sí,
efectivamente.
De milagro.
Yo lo tengo cambiado desde el año pasado, que no lo suelo cambiar. Miro una hora, así que nada, yo no tengo problema. Así que nada, que os esperamos a todos aquí en la 98.9 en Radio Fútbol para seguir la andadura de nuestros cántabros en Segunda División B, el Racing mañana, y la gimnástica en casa frente a la Arenas de Guecho en el Malecón, la primera gran final de la temporada. Os esperamos aquí un fin de semana más.
Radio Fútbol 98.9, la radio del fútbol cántabro.